Volvemos aquí a Radio Internacional Feminista. Hoy es 20 de marzo, hoy ha clausurado el encuentro número 11, el encuentro feminista 11 que se realiza aquí en Ciudad de México. Hemos escuchado la plenaria hace un ratito y aquí está conmigo Elena Fonseca, quien y la compañera de la cuerda, quien Paula. Paula del Cid, y con ella vamos a conversar brevemente sobre pues, sus impresiones sobre el encuentro feminista. Elena, tú tienes aquí, has preparado un comentario sí. Sobre pues, tus apreciaciones sobre el desarrollo de este encuentro y nos gustaría conocerlo. Y compañera Paula, ¿qué le ha parecido a usted?
Bueno, yo estaba muy contenta de venir acá a México y uno de los... Yo siento que ha sido un encuentro donde ha sido difícil encontrarnos, sinceramente. Ha habido la disposición logística nos ha impedido poder escucharnos al tener hasta tres foros en el mismo espacio con tres micrófonos y tres bocinas. Y eso, que es de forma, ha afectado el contenido.
Sí, le decimos a la audiencia que el espacio era como un gran patio así al español, como un convento con una gran plaza en el centro y ahí se dividió como espacios, pero con micrófonos y con parlantes. Es
separado por biombos. Por biombos, y los biombos no son... Nos interrumpíamos sistemáticamente, se hacía y no era posible, ¿verdad?
Y podernos las plenarias escuchar. Que juntaban a la gente, tampoco había posibilidad de pedir la palabra, o sea, aunque
no,
quisieras...
después en los diálogos posteriores se podía, ¿no? Pero era más lejano y no tuvo el efecto que creo que se pensó tener, ¿no? Que fuera ese intercambio de opiniones entre el público en general y la plenaria.
Elena, tú has preparado un comentario, así que te
preparo. Este es el cuarto día de encuentro y bueno, los comentarios van ido yendo todos los días. Y sí, esta última plenaria me gustó mucho en el sentido, primero porque me pareció muy importante, súper importante, la rendición de cuentas que se hizo de la plata, que no sé si es costumbre en los otros encuentros, no me acuerdo que se haya hecho para nada. Creo que sí, que fue muy sano hacerlo, decirlo y saber en qué se gastó la plata y cuánto se recibió. Después, la rendición de los contenidos fue muy buena también. Creo que quedaron fuera muchas cosas, pero la misma persona que exponía dijo que no era imposible en un ratito hacerlo. Y me quedé muy impactada con las presentaciones de los grupos feministas de diversidad más increíble. Ustedes nunca podrán imaginar cuántos fueron, como 20 o algo así o más. Cada uno con su presencia feminista, porque se recalcaba mucho que justamente eran feministas. Me estoy refiriendo a los grupos de mujeres indígenas, a los grupos de afrodescendientes, a los grupos de empleadas domésticas, de trabajadoras del hogar, a las lesbianas. Todos ellos tuvieron algo en común, no solamente el feminismo, sino que la mayoría se quejaba de... La mayoría o la casi totalidad, no me acuerdo. No, las jóvenes también, o sea, todos no. Y el movimiento trans también. Se quejaban de no haber tenido el espacio que consideraban necesario para cada una de sus diversidades. Y esto es una constante en los encuentros feministas. Esta sí es una constante. Y creo que es infinita, porque hay siempre sujetos nuevos que se presentan con identidades nuevas que hay que saber. Creo que en el curso de estos últimos 30 años de encuentros feministas, pienso que se ha adelantado en la inclusión, pero no es suficiente.
Pero esa inclusión, de alguna manera, ha sido uno de los nudos que tiene este encuentro. ¿Está incluido?
Sí, estamos padeciendo de inclusivismo, como dicen algunas compañeras. Porque la discusión que se da siempre en el espacio de las colas, porque las interminables colas para poder ir a comer, puedes hacer otro foro, es para cuál fue el sentido de hacer los encuentros feministas y quiénes son los sujetos que deben interlocutar. Entonces aquí estamos como en la discusión de que si es la identidad de mujer patriarcal y para la construcción de una identidad, proyecto, una propuesta política. Entonces, ¿qué es lo que te hace ser mujer feminista para poder venir acá? Entonces, esa discusión está presente. O sea, yo decía, bueno, debiéramos de tener aquí a las mujeres de ese entonces, del primer encuentro, es decir, qué fue lo que se les ocurrió, ¿verdad? Y luego, si ese sentido ya no es, explicitarlo. Entonces ya podemos, si aquí hay este encuentro feminista, van a haber compañeras o compañeros o compañeras que no se asumen feministas y vienen, pues explicitémoslo y pongámosle el nombre al encuentro que cubra, que le dé ese paraguas a yo vengo aquí a encontrarme con mujeres que quieren, a partir del paradigma del feminismo, construir y hacer una propuesta de transformación. Y contribuir con ello. Entonces, a mí me cuesta interlocutar en este espacio con quienes no se asumen feministas, con quienes no son mujeres. Y entonces luego entramos con el debate de que, pero es que se sienten mujeres.
Perdona, una cosa es quién se siente mujer. Pero creo que feministas se declararon todos, que fue justamente una exigencia de este encuentro y de los otros también, pero que se declaren feministas. La persona que no se declaraba con el tema de los trans, a que tú te estás refiriendo, los transsexuales.
Aquí hay mujeres que no son trans, que no se asumen feministas y que han venido a este encuentro.
Que se asumen feministas.
Que no se asumen feministas.
Bueno, no sé.
Hay compañeras indígenas allá que han venido acá, que vienen a ver de qué se trata esto. Y es un tema sumamente delicado porque nos atraviesa toda la cuestión del racismo. Entonces, se vuelve muy delicado hablar y decir si es el espacio o no para hablar a partir de esta opresión.
Claro, porque el otro, tenés que basarte en la confesión de parte, en la declaración jurada. Uh-huh. Soy feminista. Porque si no, no puedes medir con el famoso feministómetro, que no existe, quién es y quién no es. O sea, es difícil, es muy difícil. Pero tú hablabas de las feministas de otros encuentros, y justamente está en el encuentro Cristina, una colombiana, Cristina Suaza, que fue la impulsora, una de las impulsoras del primer encuentro feminista en Bogotá en el año 81, 1981. Ella acaba de publicar un libro, justamente, con el raconto de lo que fue la preparación del primer encuentro desde el año 76 al 81, y se detiene en el momento del primer encuentro, que va a ser, por supuesto, motivo de un segundo libro. Pero exactamente lo que tú decías, ¿cómo era el clima? ¿Qué se pensaba? ¿Qué manejos tenían? ¿Qué dudas tenían? ¿Qué peleas tenían? Algunas se fueron del comité organizador, que es bien, trabajo bien pesado, ¿no? Y entonces la idea surgió, y también fue una de las presencias de particulares que había, que eran las conservadoras de los encuentros feministas, o las que guardan la memoria.
Yo estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con lo que estás planteando. O sea, hay una evolución, efectivamente. Los encuentros de ahora no tienen que ser como fueron hace 30 años. Pero más que un encuentro, parece un congreso. Esta es la sensación que tengo yo. Me cuesta, o sea, me recuerda más a congresos, presentación de ideas, tipo entrevistas, y a veces ni siquiera la gente contesta las preguntas, sino que dice lo que desea decir. Entonces creo que sí es como, no hay esa posibilidad de intercambio, así, excepto en la tarde, y ya ese resultado pues pasan a las mesas de discusión y son las que se presentaron el día de hoy, pero ya el último día. Entonces ya tampoco hay posibilidad porque la gente hace su lectura, pero nadie puede decir, oiga compañera, me gustaría ampliar eso, que me explicara tal cosa, sino que hasta ahí llegó y un poco es lo que ha pasado el día de hoy. Yo tengo aquí mira, la cantidad de gente que leyó discapacidad, trans, trabajadoras sexuales, jóvenes, víctimas de violencia sexual en conflictos armados, académicas, afrodescendientes, indígenas, transexuales, cabareteras, lesbianas y bisexuales.
El pueblo feminista de izquierda.
Feministas socialistas. Socialista. Después tengo, déjame decirte, la memoria visual y la comisión de metodologías, una que presenta una propuesta de metodología, entre las que me faltan las primeras. Yo de ahí hay tres que me parece que debieron hacer su presentación bastante antes. Que son las mujeres afrodescendientes, porque sí, casi no hay presencia de mujeres afrodescendientes en este encuentro. Y ellas fueron enfáticas ahí en que no se ha seguido lo que se acordó en el encuentro pasado.
Exactamente, en las plenarias. Y no estaban en las mesas, como titulares de...
Y el grupo,
de las plenarias.
Y tampoco, sí, no estaban ni en las plenarias, ni en el escenario, digamos, público, ni presencialmente. No han venido la cantidad de mujeres negras que están en el movimiento feminista. O sea, no tienen que venir todas, pero una mujeres negras de Honduras, de Costa Rica, de Brasil, las que más hay de Brasil, de Dominicana.
De Uruguay.
En todas partes de México hay mujeres negras. No hay ninguna mujer negra de México en este encuentro. Entonces, es importante como traer eso, porque son compromisos feministas que asumimos antes y que ya no los pasamos.
Y eso que tú decís, eso que dice Caterina, es muy importante, porque en el primer encuentro, que anoche me leí el libro, justamente dice Cris Suaza, el primer encuentro no se organizó nada más que la entrada de las mujeres, la llegada, y fueron 360 o 70. ¿Te das cuenta qué diferencia? Pero no se organizó. Cuando llegaron las mujeres, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo es? No, no hay talleres, no hay nada, no hay horarios, háganlo ustedes. Fue un desafío muy grande también, y tal vez eso haya implicado que la siguiente y ahora estemos tan organizaditas, ¿no? Pero es verdad lo que dices tú.
Sí, yo creo que el formato... Aquí hay dos cosas. ¿Quién es? Y sigo con el formato. Yo estuve en el de Costa Rica y en el de Dominicana, y siento que tener tres panelistas que dan su conferencia y luego me acuerdo que en el de Costa Rica estaban todas las mujeres con el micrófono abierto, y es esa misma cosa que pasa una a hablar con el micrófono y no se sigue la discusión, sino que cada quien aprovecha el micrófono para dar el anuncio de lo que quiere hablar y no se hace la discusión. Yo creo que ese es un problema, por lo menos en los tres encuentros que yo he visto. Me gustó con la plenaria el hecho de tener una conversación, por lo menos ver la conversación, y no era una ponencia de 20 minutos seguido. Yo creo que ese es un pequeño avance, pero sí, efectivamente, creo que faltaba que diariamente se hiciera una retroalimentación de cómo iban las discusiones. Y entonces, otro de los asuntos es que yo creo que yo digo, la manera como entran las autónomas, ¿por qué se da? O sea, ¿por qué se da de esa manera? Es porque el formato probablemente no permite que se dé de otra manera. Me lo pregunto
hoy,
yo.
En el discurso oficial, en el discurso del escenario, lo pongo así, para que no catalogarlo, en el escenario debió estar las afrodescendientes con su declaración, las mujeres autónomas con su declaración.
¿Y por qué no fueron?
Bueno, porque porque el escenario solamente rindió sobre lo que la comisión organizadora trajo, y lo demás era en la fila, en la cola.
Pero
tampoco mencionaron, por ejemplo, en las artistas, la obra Alas de Mariposa.
Claro.
Dijo, bueno, no lo mencionamos porque no era responsabilidad de la comisión organizadora. O sea, el escenario lo que hizo fue rendir cuentas sobre el trabajo de la comisión organizadora, o del encuentro desde la organización. No del encuentro desde las dinámicas de reflexión, de confrontación, de debate, de cosas que... yo creo que es un elemento que hay que tomar en consideración.
Yo traigo aquí la idea de Rosa Cobo. La única manera que tenemos de ir radicalizando nuestra propuesta es creando los espacios para la mutua interpelación, ¿verdad? En la medida que cerramos esa posibilidad de interpelarnos, entonces hacemos ejercicio de diálogo de sordos, ¿verdad? Entonces hay que abrir y abrir y nuevamente abrir los espacios. Y como decía Sofía Montenegro ayer en una de las mesas, es que tenemos que, ser democrática, sí decía, pero ¿ser democrática qué es? No es esta democracia que nos venden los señores de los países, es presentar mi propuesta, argumentarla, contraargumentarla, deliberarla, y para eso se necesita espacio y metodologías que nos permitan escucharnos. Y si hay una crítica constante de las autónomas, yo creo que hay que, o sea, y si se sigue dando, no es porque no le hemos, no solo de las autónomas, no, solo, no, es que la crítica no es solamente de las autónomas, si se sigue dando es porque hay algo, o sea, sí. Ahí tenemos que regresarnos al refrán de que cuando el río suena, piedras lleva, algo está pasando.
Comparto contigo un poco eso, pero no todo, porque las autónomas justamente tuvieron una entrada triunfal en el, sí, en el encuentro.
En la inauguración, sí.
En la inauguración, donde a mi juicio estuvieron muy agresivas, con una definición de quiénes eran autónomas, es decir, buenas, y quiénes eran organizadas en, ¿cómo lo llamaban?, las institucionales o algo así. Entonces, en esa dicotomía de buenos y malos, no entro, ¿no? Digo, no me parece constructivo esa discusión.
Quizás nos falta esto de interpelar, ¿qué dices tú? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque efectivamente no tenemos forma de poder interpelarnos, estar en desacuerdo y seguir siendo compañeras de lucha, claro, de causa. Claro. Y es lo que de alguna manera creo que tenemos que seguir trabajando. Yo no quiero pensar en la moral de nadie, en el tener que ser, en el deber ser, no. No nos compete a nosotras como medio ni como feminista estar marcándole a nadie. Pero sí hay una cosa personal de militante aquí que creo que sí necesitamos dialogar más, necesitamos discutir, debatir y seguir siendo... Y si tenemos posiciones en contra, saber que no tenemos que salirnos del feminismo. Y por eso a veces no, claro, queremos debatir, porque sabemos que si no, vas para afuera. Entonces, de alguna manera... Compañeras, yo les pido que cierren rápidamente porque vienen Mariela Jara y la que se... Soledad Ceballos de AMAR, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de Radio Milenia y de la red Nosotras en el Mundo, que también quieren hacer un programa. Y bueno, las invito yo a la audiencia que nos escucha a que después de las tres podemos terminar de esta conversación con las que quieran venir. Elena, tus palabras y compañera Paula de la...
Muchas gracias a todo el equipo, la verdad que las he visto trabajar de sol a sol, Cata, Andrea, Maru, Jarman. Todas, y muchas gracias por el espacio que nos dieron. La verdad que fue excelente poder hacer desde aquí un reporte casi diario de la cosa.
Bueno, pues yo llamo a desarrollar esta capacidad de argumentación, a dejar la calificación personal y centrarnos en el discurso. Yo creo que eso nos va a ayudar a construir alianzas. Y también llamo a pensar un poco en la propuesta política que queremos plantearnos entre nosotras y hacia los otros movimientos. Y yo creo que ya hemos desarrollado categorías para analizar y caracterizar el sistema en el que estamos, y lo que tenemos que avanzar es en perfilar de mejor manera ese sueño de sociedad, de organización social y política. Y yo creo que en la medida que nos fijemos en ese sueño, vamos a poder encontrar esos puntos de encuentro que nos está costando.